La encuesta CADEM, que se conoció esta semana, señala que los niveles de aprobación al presidente de la República continúan más o menos estables, pero que esta semana acusó un golpe fuerte en su caída en términos de aprobación el diputado Gabriel Boric. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Nos acompaña Juan Pablo Larraín y Camilo Férez. Bienvenidos al programa. Muy buenas tardes, señores.
Buenas tardes.
Era esperable, me imagino yo, esta caída. No obstante que la encuesta CEP de... Claro que lo alcanzó a medir solamente la cola, digamos. Había mostrado que el liderazgo de Boric había sido más o menos inmune a este episodio, a este incidente con la polera. La encuesta CADEM, en cambio, muestra que esta semana el golpe es mucho mayor del que preveíamos. ¿Razonable, no razonable? ¿Lo tiene que tomar en serio? ¿No lo tiene que tomar en serio él?
O sea, yo creo que el Frente Amplio en su conjunto está pasando por un periodo difícil de reajuste respecto a lo que ha sido su estrategia de crecimiento, su estrategia de posicionamiento. No nos olvidemos que el Frente Amplio nace como una crítica a la Concertación, finalmente. Entonces crece a partir de los silencios de la Concertación. Es decir, es el gran escenificador del discurso autoflagelante llevado a un extremo, por así decirlo. Y desde ahí creció. Creció desde ese lugar. Yo creo que lo que refleja lo de Gabriel Boric es una falta de reflexión respecto de cuál es la profundidad de esa crítica. Porque su comportamiento más bien errático con respecto a agradar a esos públicos que en teoría han sido traicionados por una centroizquierda que se tuvo que amononar para gobernar, ni más ni menos, que es un poco lo mismo que le pasa hoy día a Piñera con José Antonio Kast. Podríamos después, si quieren, ver ese otro lado, pero en definitiva, aquellos que se ponen a crecer a costa de lo que los tuyos no pueden hacer o los cercanos a ti no pueden hacer por esa maldita responsabilidad de gobernar o de estar atento a audiencias más bien amplias, te pone en posición de ser el vehículo de ciertos grupos que van quedando fuera. Gabriel Boric fue entrevistado por una parte de ese discurso y por agradar a esa parte de esa audiencia, finalmente terminó poniéndose a sí mismo en contradicción con lo que había sido su estrategia individual de posicionamiento dentro del Frente Amplio. Porque además dentro del Frente Amplio él ha marcado diferencias precisamente en estos temas, en la idea de condenar a todas las dictaduras y no solo algunas, o sea, como pegándole una especie como de refresco generacional al discurso de los grupos de izquierda más bien tradicionales. Y en eso, aquí se cayó en una trampa, quedó muy mal parado y esa escena ingrata la vio mucha gente. Yo creo que por eso es razonable que a él se le produzca una merma en su popularidad, por lo menos en lo que los especialistas llaman el top of mind, que es lo que debe estar midiendo la encuesta de la que estamos hablando. Es decir, durante una semana Boric fue noticia porque estaba siendo vapuleado por este tema y fue escenificado en esta escena ingrata y, como le dijo Carlos Peña, adolescente. De su gestión política. Entonces, cuando yo hoy día te pregunto, Gabriel Boric, eso es lo que se te viene a la cabeza.
Yo creo que efectivamente era esperable, pero yo, si fuera Boric, que no lo soy, pero si fuera él, podría estar un poquito más tranquilo, porque a mí, gustándome mucho la encuesta CEP, porque te da un... Perdón, la CADEM.
La CADEM, te da...
Que te da un
el pulso semanal.
Muy bueno de la coyuntura y te refleja muy, muy bien esas cosas. También es muy líquida. Es muy líquida y se difumina más rápido. Y yo creo que por eso ayer, entrevistado Boric, dice, a mí me gusta ver la CADEM, la CEP, y le encuentro razón, porque la CEP ya demostró que él en algún minuto tuvo una coraza, tuvo un teflón ahí que lo protegió de la crisis anterior. Habrá que ver, a la CEP le falta ya bastante para que se pueda medir de nuevo, acaba de ser medida, así que va a pasar un buen rato, y tengo la sensación de que si Boric no aparece en un evento como este, que ya no me lo imagino, en dos eventos tan popularmente negativos para él en tan poco tiempo, sea capaz de estar en un tercero, y yo creo que, fíjate, que en la próxima CEP me atrevería a pensar de que esto se va a licuar.
Yo creo que Gabriel Boric hoy día es un cantante sin público. Ese es mi punto como de fondo.
A mí me cuesta correlacionar, oye, de la manera como lo correlacionas tú, Camilo, me cuesta correlacionar la promesa del Frente Amplio con las actitudes erráticas o los patinazos, lisa y llanamente, de Boric. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que el Frente Amplio, sí, es una promesa frustrada, una promesa que hasta el momento no se ha cumplido, es una promesa, a ver, ¿en qué se ha traducido el Frente Amplio? Se ha traducido en unas acusaciones constitucionales muy melancólicas para mi gusto, se ha traducido en algunos discursos estrafalarios y extravagantes, muchos personajes como personajes estrafalarios, extravagantes, mucha Florcita Motuda, Pamela Giles, problemas con el diputado Garay, en fin, cosas anecdóticas.
Garín.
Cosas sustantivas, pocas las encuentro yo. Bien pocas. Y dos patinazos de Boric. Entonces me cuesta insertar la conducta
de Boric. Es que el patinazo de Boric, ¿por qué yo los vinculo? Es porque el patinazo de Boric tiene que ver con finalmente el reprocesamiento del contexto sobre el cual hubo una izquierda que estuvo dispuesta a dar una lucha armada contra la dictadura. Y buena parte de esa izquierda es la que se siente en su minuto traicionada por la Concertación, que es la que llega a administrar el movimiento de oposición a la dictadura y lo cristaliza en democracia. Mientras la Concertación o la nueva mayoría eran los que llevaban el pandero y existían, porque ese fenómeno hoy día, el Frente Amplio básicamente lo que hacía era posicionarse como el interdictor de esa centroizquierda o el contradictor de esa centroizquierda. Ellos siempre estaban diciendo que iban bien intencionados, pero que les faltaba. Y finalmente ellos eran lo que le faltaba a esa promesa. Ellos, la nueva mayoría de la Concertación, no eran suficientemente de izquierda, no eran suficientemente honestos, no eran suficientemente nada de eso. Cuando tú les borras eso del mapa, y hoy día tienen que volver a posicionarse respecto de una centro-derecha que está en el gobierno, que tiene sus propias lógicas, es ahí cuando emerge la delgadez de la discusión y del conocimiento político e ideológico de buena parte de los grupos que forman el Frente Amplio. Y es por eso es que yo vinculo a Boric con eso, porque finalmente si él le hubieran preguntado por la Concertación, no habría tenido el patinazo que tuvo. Porque eso ya lo tenían bien aceitado. Era el sparring con el que habían peleado durante todo el rato. Es esta parte, que ellos la tenían como asumida, como que ellos eran básicamente más de izquierda que la Concertación. Es lo que tienen mal aquilatado. Y eso es lo que junta, ¿cierto?, los discursos de las izquierdas más doctrinarias con las de aquellas que son más bien parafernálicas, como podrían ser los discursos del diputado Alarcón u otros, ¿te fijas, no? Esa falta de procesamiento en su misión política, que yo a los únicos que veo en esa tesis desde hace rato es a la gente de Revolución Democrática y particularmente a su grupo más fáctico, que es el que controla el partido y a la candidata del sector, son los únicos que yo veo seriamente pensando cuál va a ser su posición política respecto de la derecha y respecto del país. Los otros están en estrategias cortas de posicionamiento, y a Boric lo develaron en eso, en una estrategia corta de posicionamiento.
Ya, o sea, lo que tú me estás queriendo decir es que el Frente Amplio no tiene una posición definida, clara y mucho menos unánime respecto de la violencia.
La oposición
es de la violencia, de la violencia en tiempos de la dictadura y durante los años de la transición.
Padecen esa tragedia de no tener siquiera un enemigo común. Cuando tú tenías un enemigo común, Pinochet, cuando fue la derecha como concepto, tú al final del día podías deponer un montón de cuestiones que te parecen identitarias y razonables y armar coalición, grupo o frentes contra algo. Ni siquiera eso tiene la oposición hoy día. Y eso explica por qué, al otro lado, todo el desgrane del gobierno se produce no por la acción de la oposición, sino por sus propias oposiciones internas y además sus propios problemas con las expectativas de sí mismo. Piñera tiene problemas consigo mismo, con su coalición, con sus partidos, con sus candidatos que están dentro del gabinete. Esos son los problemas que él enfrenta, con las promesas que hizo en campaña, y al frente no tiene nada, no hay nada.
¿Y tú crees que en el caso de Boric, que en el fondo aquí ha sido en alguna medida también un poquito arrinconado por el oficialismo, pasándole la cuenta fuerte, en algún minuto contrario sensu, desde el otro lado, desde su propio sector, él recibió muchas críticas por haber tendido puentes con el oficialismo, con la moneda, haber participado en una de las comisiones. ¿Esto al final tú crees que lo desdibuja? ¿Lo profundiza esta cosa incluso adolescente que habla Carlos Peña?
Sí, porque muestra precisamente eso. Que tú no sabes bien cuál es la parte de la estrategia racional y cuál es la parte del posicionamiento emocional que prima en las decisiones políticas de un parlamentario que además tiene un liderazgo importante dentro de su propia coalición, de su propio sector, representaba un contrapeso a la hegemonía de Revolución Democrática dentro del Frente Amplio. Que hoy día además tiene que enfrentar a otros diputados que son por lo mediático contrapeso, pero no por lo político. El caso de Pamela Giles, por ejemplo.
Claro.
Entonces, no, esa es una empresa difícil de administrar. Yo
a mí me, mucho me, minoritario
me, cost, me no me importante. Gustaría que me mandaran de interventor al Frente Amplio. No es sencilla esa alquimia.
No
es sencilla,
no.
Pero hasta ahora destacaban dirigentes como Boric por ser capaces de surfear entre lo pop y lo político de manera adecuada.
Eso es lo que mejor hacía, yo creo.
Eso es lo que mejor hacía.
Sí. Claro, porque lo que le falta al Frente Amplio hasta el momento es como un proyecto, ¿no es cierto? Un proyecto y un liderazgo más claro, pero sobre todo un proyecto, porque yo creo que tener un liderazgo sin tener un proyecto claro es bastante precario. Uh-huh. Lo que Boris ejercía hasta el momento era un cierto protagonismo, una cierta preeminencia. Yo no hablaría de liderazgo todavía, pero protagonismo o preeminencia sí la tenía. Es eso lo que está golpeado en este momento.
Sí.
Va a estar golpeado por mucho tiempo, por semanas, no lo sabemos. La próxima encuesta CEP va a perdonar entre comillas, va a perdonar a estas conductas de Boric. No sé. Yo creo que perdonó la primera, está claro. Perdonó la primera, la entrevista con Palma Salamanca. Cuando estas cosas se repiten, no sé, en política pasa a ser complicado eso.
No, además va a enfrentar el problema de si esto lo resiste, no solamente si lo perdona la audiencia, también si lo perdona su coalición y su sector. Si finalmente, entre tanto error no forzado, se va perdiendo este halo de seres químicamente puros que nacieron con la historia y para la historia y por lo tanto van perdiendo el liderazgo interno.
Ahora, hasta el momento su sector lo ha protegido,
no lo ha salido a atacar.
No podría ser menos.
Voracidad.
Claro.
Es que es un error, error que los aglutina.
No han salido a hacer leña del árbol caído. No.
No, porque.
Pero ustedes dirían que tampoco lo ha protegido.
Tampoco lo ha apañado. Porque su sector no tiene resuelto. Porque a su sector, a la mayoría de su sector le habría pasado lo mismo. Son pocos los que habrían dicho con pachorra y sostenido que, como le decían antes a la derecha, estaba bien muerto pero mal matado. ¿Te acuerdas tú que era la acusación que le hacían antaño a...
Sí.
Decían, no, usted en su secreto fuero interno en realidad considera que los detenidos desaparecidos están bien muertos pero mal matados. ¿Cierto? Y hay gente que es capaz de sostener esa... Y hay gente, mucha, que no. Porque efectivamente es una cuestión que es más bien culposa. Yo creo que el sector en su conjunto no es... Si tú lo pones en la misma escena de Gabriel Boric, claro, después de la guerra son todos generales, pero habrían tenido el mismo problema, sea porque se cargan a celebrar más de la cuenta o a no pedir disculpas. O sea, todos habrían metido la mano los dedos a ese enchufe. No sé si todos habrían dado cuenta rápido que se estaban electrocutando, pero todos habrían metido la mano a ese enchufe. Entonces, eso también está en la base de por qué no lo están criticando vorazmente por el hecho. Pero claro que va perdiendo un cierto ascendiente y un cierto halo de liderazgo interno.
Oye, con mucha altura y en un tono más bien dramático, el expresidente Ricardo Lagos exhortó a un gran acuerdo nacional en vista de la crisis de instituciones que se estaría produciendo, que él está viendo en la escena nacional. Esta exhortación, desde luego, ha sido recibida con... Yo creo que en general con respeto, pero con muchos matices, algunos con cierto entusiasmo, otros con mayor frialdad, otros con bastante distancia. Creo que era predecible. Es impresionante cómo liderazgos como el suyo, a ver, que es un liderazgo arquetípico en la política chilena, cómo liderazgos como el suyo hoy día pesan bastante menos de lo que pesaban en otro tiempo. Y el problema no es solamente del agua, el problema es, yo creo, general, universal. Yo estaba leyendo el fin de semana un libro bastante entretenido, interesante, de la hija de Régis Debray. Y en algún momento, bueno, como ustedes saben, Régis Debray terminó, que era el gran revolucionario, acompañó al Che Guevara, estuvo preso en Bolivia bastante tiempo, como 3-4 años. Termina como asesor político del presidente Mitterrand. Y el presidente Mitterrand ejercía en la política francesa, y no solamente en la política francesa, en la izquierda mundial, digamos, un peso, un liderazgo.
Una estampa,
a ver, pero que era del tamaño de una catedral, digamos, y la ejercía físicamente, digamos. A ver, la gente no le hacía reverencia, no inclinaba la cabeza porque era un presidente y no un monarca, digamos, pero solamente por eso, porque era un tipo que inhabilitaba. Lagos tenía algo de eso.
Siempre se quiso ver así, además. Él sacaba las fotos con el mismo gesto de Mitterrand, agarraba la pera.
Sin duda. Tiene esa puesta en escena, digamos.
¿Tú compartes su análisis o no? De esta crisis de verdad real de las instituciones que tienen que ver con el Estado, ¿no? Porque aquí hay que sacar a la iglesia, otro tipo de instituciones.
Yo no soy tan apocalíptico, ¿eh?
A mí
no.
Eso me pasó.
No soy tan apocalíptico porque, mira, yo creo que es efectivo que muchas de las instituciones de la República, digamos, están en crisis y están con problemas de credibilidad, de confianza, de crédito muy sobregirados. Pero dentro de todo, por ejemplo, a mí me parece que Piñera ha logrado conducir el buque de la presidencia en términos relativamente razonables, al punto que la presidencia no está cuestionada como está cuestionado el Congreso, como están cuestionados los carabineros, como está cuestionada la Iglesia. No sé qué les parece a ustedes.
Bueno, yo creo que uno que esa cuestión es más bien psicoanalítica. Uno traza el escenario que le viene bien a su personaje. Y una gran crisis requiere de grandes hombres como estos que Lagos aún se considera a sí mismo para sellar un gran acuerdo.
Y de grandes acuerdos.
Entonces, claro. Esto es gran contra gran. Bueno, es obvio que él vea una cuestión. Yo no lo culparía por eso, me parece tremendamente humano. Lagos, además, de nuevo enfrenta una demolición de imagen que no fue precisamente por sus adversarios políticos históricos, sino más bien por los candidatos a sucederlo, que lo fueron demoliendo sistemática y sostenidamente. Esto hoy día parece un anacronismo, pero no se olviden ustedes que Guillet fue buen candidato mientras Lagos fue candidato. Cuando Lagos salió de escena y Guillet se quedó sin ser el contrapunto de Lagos, Guillet era el candidato que no era Lagos, que representaba el mismo mundo, pero no era Lagos, perdió todo atractivo. Y después además emergió Beatriz Sánchez y la historia es más o menos como la conocemos. Poco bien pareció a lo que les decía antes del Frente Amplio, como que de repente te sacan el enemigo y te quedas un poco sin conducta. Y yo creo que en ese sentido lo de Lagos, pero tiene varias cuestiones que en el sustrato sí hacen sentido. O sea, las instituciones son, de alguna manera, los edificios que se construyen para preservar el poder de los que tienen poder. La iglesia, las policías, lo que tú quieras, digamos. O sea, son instituciones que están ahí,
no
que
reflejan... Para eso. No, la teoría no liberal, las instituciones no son para...
No es su función última, Héctor. Estoy haciendo una caricatura. Pero después de un gran conflicto hay ganadores y perdedores. Y los ganadores erigen instituciones para preservar, si tú quieres, el acuerdo o distribución de fuerzas después de ese conflicto.
La teoría liberal, digamos, tener instituciones sólidas es una manera de garantizar la libertad.
Sí, pero son sólidas en tanto sean preservadoras de la teoría liberal. Eso es lo que la teoría liberal denomina instituciones sólidas. Sólidas. Sí. Entonces, esa hegemonía se mantiene, entre otras, erigiendo instituciones y procedimientos y formas que en el tiempo hacen que ese poder no esté amenazado todos los días. son rituales que se van... Y nosotros somos todos contentes, estamos todos contentes de que el poder está distribuido, no es que se haya diseminado, pero que está distribuido de una manera diferente. Entonces, que las instituciones no den cuenta de esa distribución del poder es más o menos lógico. Se están reacomodando a esta nueva realidad, a que la iglesia tenga el peso que puede tener dentro de lo que son su feligresía, ¿cierto? Y su lugar en el mundo, que asimismo la presidencia, que se echaba tanto de menos, ¿cierto? Esta idea del sillón y eso, tenga el lugar que tiene que tener, que la democracia, todo eso se está rebarajando. O sea, lo que ve Lagos es ese rebaraje. Yo creo que realmente lo que le afecta a una figura como Lagos es la perplejidad y pérdida de sentido que su mundo y sus amigos y su gente y su círculo tienen para con esta nueva distribución. La falta
Yo
de
creo
lugar.
Que eso es lo que más lo...
Eso es lo que duele.
Claro, lo que más lo hiere.
Exacto.
Que es un mundo que se está pagando. De poco, pero que se está pagando. Ahora, creo que... Sí, es brutal lo que voy a decir, pero si llevamos a Lagos a una cotización, si fuera una acción, yo creo que Lagos llegó a su menor precio a fines del año antepasado. Delante pasado sí. Ya, del 2000,
claro,
el 2017.
Cuando él tiene que...
Cuando él baja su candidatura finalmente.
Claro, tiene que ceder y bajar
cuando
su
ve que no tiene agua para nada. Claro. Pero creo que se puede dar esto lujo. Lago lo hemos tenido durante el año, cada cierto tiempo interviniendo, cada cierto tiempo manifestando su opinión. Probablemente quizás esta entrevista es la que refleja desde un punto de vista mucho más... grandilocuente lo que hacía estas grandes soluciones para estos grandes problemas, pero yo parto desde ahí. Yo creo que el diagnóstico que él tiene me parece demasiado apocalíptico, demasiado.
Sí, me quedo con una observación que tú haces a la pasada. Yo creo que Lagos, mientras no expresó voluntad, ni deseo, ni intención de volver a la política activa, yo creo que Lagos tenía más peso del que llegó a tener cuando...
¿Cuándo lo hizo?
Claro, cuando declaró su intención de ser candidato o de estar disponible. Yo creo que en el difícil rol que tienen en Chile los expresidentes, yo creo que durante mucho tiempo Lagos fue el expresidente que lo hizo mejor. Esa impresión tengo. Intervenía... mesuradamente, contenidamente y a un cierto nivel, no se metía en peleas chicas. Yo creo que hacía valer
su condición,
su peso, digamos. Me parece que en ese rol,
en esa cancha se manejaba.
Él lo hizo mejor de lo que lo hizo Frei, lo hizo mejor de lo que lo hizo Bachelet, lo hizo mejor de lo que lo hizo Piñera.
Que todos fueron candidatos de nuevo.
Que todos fueron candidatos
de nuevo. Y por lo tanto, exacto, borran rápido. O sea, lo que pasa es que él aguantó dos periodos.
Él aguantó dos periodos sin... Entonces hubo por lo menos un periodo y medio, sí, donde lo hizo espléndido.
Claro, entonces uno se queda con esa imagen que es un poco la misma que a mí me llevaba en esa época a pensar que iba a ser un mal candidato, no obstante el tamaño de su figura. Y es que, claro, Lagos, uno dice, es un tremendo presidente. Podría ser un buen candidato, pero es un pésimo precandidato. Esa pelea chica que tú tenés que dar para pa agarrarte a codazo y ganar una primaria o una elección partidaria es una cancha en la que esto es como meter a un elefante en una cristalería.
Tanto así que acuérdate, perdió la senatorial. Sí. La presidencial casi la perdió. Sí. Casi la perdió, la ganó por muy poquito.
Claro.
Finalmente, claro, nunca fue un gran candidato.
Pero es claro, él nació así, viéndose a sí mismo como presidente. Entonces todo este trámite que había que hacer para llegar a hacerlo, lo que él ya era, por derecho propio, es muy enojoso para él. Se le nota que le molesta mucho, le
que pesa. Pasa por ese chance.
Claro, nunca voy a poder entender, digamos, cómo se equivocó tanto en su diagnóstico de la realidad del Partido Socialista en el momento en que él estaba compitiendo. Nunca lo voy a entender, o sea...
¿Que el Partido Socialista lo iba...
Que el Partido Socialista lo iba a traicionar, digamos.
O sea, en creer que no lo iba a traicionar.
Claro, claro. Él pensaba que no lo iba a traicionar.
Eso, pero eso es una, yo creo que una falla de percepción eterna.
Pero es que a ojos vistas...
Venía,
estaba claro que lo iba a traicionar.
Yo creo que Lagos nunca aceptó y nunca quiso ver que el Partido Socialista, no es que lo haya traicionado, es que el Partido Socialista nunca lo aceptó. Si todo lo que hizo Lago fue para ser aceptado en el tamaño que él quería por el socialismo chileno. Y en realidad nunca lo aceptó. Si piensas tú que además el Partido Socialista es un partido especial, había gente que llevaba 30 años, 40 años de militancia, pero no eran históricos. Porque alguna vez en su juventud habían pasado por otros movimientos en los 70. Y no eran históricos, y no eran históricos, y chao. Y eso les restaba de posibilidades de ser candidatos, presidentes del partido, y hasta senadores en algunos casos. Entonces, sí, tenía un problema atávico con el PS, yo creo, Lago. Debe seguirlo teniendo.
Sí. ¿Mm? Lagos tenía un problema, pero el Partido Socialista tiene otro.
Sí, sí. Al Partido Socialista.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y tenemos que agradecer la participación de Camilo Férez y Juan Pablo Larraín en esta edición de Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.